de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Confirma el presidente Trump conversaciones con Cuba y sugiere posible acuerdo para el retorno de migrantes.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba cuestiona anuncio oficial y reclama diálogo nacional y amnistía.
Cuba marca un récord histórico de prisioneros políticos tras nuevos encarcelamientos en enero.
Detenida en La Habana la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, cuando se dirigía a una cirugía menor.
El preso político Yasmani Pérez Valdés denuncia desde el Combinado del Este reiteradas negativas de libertad condicional.
Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch alerta sobre el agravamiento de la crisis económica y la represión en Cuba.
Y en los deportes, inician los Juegos Olímpicos de Invierno en los Alpes italianos, mientras, por otra parte, aquí en Estados Unidos, los Tigres del Detroit negocian con el zurdo dominicano Framber Valdés.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy jueves 5 de febrero de 2026.
Como siempre, nos encontramos a esta hora con las noticias de Cuba y del resto del mundo. Juan Pendaza es el operador de sonido en la producción Julio Lastra y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con las noticias de Cuba.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que miles de cubanos expulsados de la isla podrían tener la opción de regresar en medio de las conversaciones en curso entre Washington y La Habana.
En entrevista con NBC News, el mandatario describió la situación económica cubana como crítica. Cuba está en grandes problemas y va a necesitar ayuda. Está en serias dificultades, afirmó.
Trump señaló que el país perdió el respaldo que recibía de Venezuela. Obtuvieron dinero y petróleo de Venezuela, pero eso ya no está ocurriendo. Están en grandes problemas, afirmó.
El presidente también confirmó contactos con el régimen al expresar: no quiero adelantar nada, pero estamos hablando con Cuba. Sobre la comunicada cubana en Estados Unidos, añadió: tenemos decenas de miles de personas que fueron expulsadas y están aquí. Quizás quieran regresar, van a tener esa opción.
Entre tanto, el Consejo para la Transición Democrática de Cuba reaccionó a las declaraciones del vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío y advierte que el futuro de Cuba debe negociarse entre los cubanos. Manuel Cuesta Morúa, presidente de la coalición opositora, así lo dijo a Radio Martín.
Sí, el gobierno cubano acaba de negar en voz de su vicecanciller de Cossío que tenga algún tipo de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos, algún tipo de negociación. Que lo niegue el gobierno no significa que no esté ocurriendo. Esa es la visión y la perspectiva nuestra del Consejo. Ahí está el precedente y el antecedente de lo que sucedió cuando el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, por allá por el 2014. Salieron rumores de negociación, el gobierno lo negó, el gobierno de Estados Unidos se mantuvo en silencio y al final era cierto. Creo que esta declaración es para consumo interno. De hecho, ya se ha revelado que están negociando. Plantea no negociar cuestiones que tienen que ver con los presos políticos o reformas políticas o alguna cosa así. En puridad y en rigor, ciertamente no debería negociar eso con una potencia extranjera. Debería negociar eso con los cubanos de dentro y los cubanos de fuera. Esa es la apuesta y la propuesta siempre que estamos haciendo desde el Consejo para la Transición Democrática. Una manera de negociar y dialogar en esa dirección es aprobar una ley de amnistía y despenalización del disenso en la que estamos trabajando. Obviamente es importante el apoyo internacional, no es la mejor noticia, pero es la realidad política. Parece que el gobierno cubano solo actúa bajo presión, no actúa bajo la razón.
El nuevo colapso parcial del sistema electroenergético nacional dejó sin servicio eléctrico a unos 3,4 millones de personas la noche del miércoles en cuatro provincias del oriente de Cuba.
La estatal Unión Eléctrica informó que la falla ocurrió alrededor de las 9 de la noche, lo que provocó la desconexión del sistema en Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.
Como consecuencia, salieron de servicio varias unidades de generación, entre ellas la unidad 1 de la termoeléctrica Felton y equipos de Renté y Moa.
Aunque el sistema fue reconectado unas cuatro horas después, las autoridades advirtieron que el restablecimiento no sería inmediato debido al déficit de capacidad.
Cuba acumuló casi 21 horas de apagones en la última jornada y prevé nuevas interrupciones en medio de una crisis energética marcada por repetidos colapsos del sistema en el último año.
Cuba, opción cero. La crisis interna se acentúa. El vicecanciller castrista, en entrevista con EFE, dijo que las opciones son limitadas. Habló de un proceso de reorganización, una especie de plan de contingencia que los analistas dicen es un periodo especial más agudo. Luis Guardia tiene testimonios desde la isla.
Muchos cubanos recuerdan el término periodo especial, los primeros años de la década de los 90 del pasado siglo, cuando luego del desmoronamiento del exbloque socialista, la isla de gobierno comunista cayó en su peor crisis económica hasta ese entonces.
No dicen la verdad, porque ahora mismo tú le preguntas a uno, digo, ¿tú estás pasando hambre? Y no son capaces de decir, sí, estamos pasando hambre, no te dicen la verdad.
¿Qué medicina es? Aquí no hay nada,
muchachos. El oficialismo intenta evitar el uso del nombre que definió ese tristemente célebre periodo. Pero entendidos en el tema sostienen que la actual situación es mucho peor.
Yo no he ni desayunado hoy, para que tú entiendas cómo es la vuelta.
No existen medicamentos. Y la tensión que estamos viviendo todos los cubanos cada día, de que vamos a comer, de que vamos a eso, que si se fue la corriente, que estás cocinando y no hay gas, y tienes que prender el carbón, eso tiene a todo el pueblo descompensado.
El economista Pedro Monreal, en un hilo en X, analiza ambos periodos.
Saliéramos ya de esta pobreza en lo que nos ha hundido el gobierno este. Y entonces lo que más quisiera es que, ya te digo, que seamos libres. Cuando hay libertad, ya lo hay todo.
La ciudadanía desesperada enfrenta la inoperancia de la gestión gubernamental. Padece una profunda crisis que se agrava ante la falta de combustibles, por lo que poder cocinar se ha convertido en una actividad de lujo.
Mira, aquí cocinando con leña así.
Ante la falta de electricidad de las llamadas balitas de gas licuado y el carbón o leña, las virutas de madera se han convertido en el material para la combustión. El vicecanciller castrista, en una entrevista con la agencia EFE, dijo que las opciones son limitadas. Habló de un proceso de reorganización, difícil para la gestión del gobierno y para la población en su conjunto. Una especie de plan de contingencia que analistas dicen que es un periodo especial más agudo. Una opción cero con otro nombre. Luis Guardia, Martín Noticias.
El informe mundial 2025 de Human Rights Watch alertó sobre un agravamiento de la crisis económica y la represión en Cuba.
La organización denunció que la población enfrenta apagones de hasta 20 horas diarias, además de escasez severa de alimentos, medicinas y productos básicos.
El reporte señala que el régimen continúa castigando la disidencia. Cientos de manifestantes, incluidos participantes de las protestas del 11 de julio de 2021, permanecen detenidos arbitrariamente, muchos en condiciones de incomunicación y con denuncias de malos tratos.
Human Rights Watch advirtió además que los cubanos siguen emigrando en cifras masivas. Según datos oficiales, el país ha perdido cerca del 10% de su población en los últimos años.
El informe también documenta muertes bajo custodia, falta de atención médica en prisiones, censura a la prensa independiente y represión contra familiares de presos políticos. La organización concluye que la crisis de derechos humanos en la isla continúa profundizándose.
Y Cuba alcanza un nuevo máximo histórico de prisioneros políticos tras registrar nuevos casos en el pasado mes de enero. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
La organización Prisoner Defender informa que Cuba inició el año 2026 con un récord histórico de 1.207 prisioneros políticos tras verificar 18 nuevos casos en el mes de enero. La organización detalla que en el último año la lista sumó 147 nuevos presos, manteniendo un promedio mensual de más de 12 detenciones por motivos políticos. El abogado Javier Larrondo, quien preside la organización no gubernamental, al respecto, dijo a Radio Martí.
De los 8 casos que han salido del listado este mes, uno exige mención específica por su gravedad. Lázaro García Ríos falleció el 22 de enero bajo custodia. Su muerte constituye un hecho de la máxima gravedad política y jurídica. La privación de libertad implica una obligación reforzada del Estado de garantizar la vida, la integridad y el acceso a atención médica.
De acuerdo con la clasificación de la entidad con sede en Madrid, España, el total de prisioneros se divide en 727 convictos de conciencia, 445 condenados de conciencia y 35 dentro de la categoría de otros presos políticos. Dentro de este grupo, Prisoner Defender resalta la permanencia de 128 mujeres y 32 personas que fueron procesadas siendo menores de edad. En cuanto a las condiciones de reclusión, la organización advierte que 463 prisioneros presentan patologías médicas graves y 42 padecen trastornos de salud mental sin recibir tratamiento adecuado.
Y falta de supervisión clínica adecuada. La medicación y parte de los insumos básicos dependen únicamente del esfuerzo de los familiares, que ven los insumos, además, sustraídos por los carceleros, incluso en casos que requieren tratamiento continuo.
Finalmente, el informe destaca el impacto de la vigilancia digital como herramienta de represión penal. Según un estudio de la organización, el 88% de los declarantes fueron citados o detenidos luego de que las autoridades les reprocharan publicaciones en redes sociales.
Publicaciones, comentarios y mensajes privados se incorporan a expedientes y se emplean como base para amenazas, detenciones y procesos penales.
Esta política de control sitúa a Cuba con una tasa de 923 presos por cada 100.000 habitantes, lo que la entidad califica como la mayor isla cárcel del mundo.
El uso de la prisión como castigo político, de la criminalización de la crítica, especialmente entre jóvenes, y de la eliminación práctica de garantías fundamentales y básicas. La conclusión es inequívoca. Cuba mantiene un sistema de represión generalizada y sostenida con impacto directo sobre libertades fundamentales y, en casos extremos y bastante habituales desgraciadamente, sobre la vida de quienes quedan bajo custodia.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida en La Habana el miércoles 4 de febrero. Agentes policiales interceptaron el vehículo en el que se trasladaba cuando Soler se dirigía a realizarse una cirugía menor. Soler declaró a Radio Martí que tras permanecer más de una hora dentro de una patrulla en la unidad del Cerro, fue trasladada a la unidad policial de Aguilera. Allí fue interrogada por un agente de la seguridad del Estado, según explicó.
Y me entra a una oficina que tienen decorada con fotos de Fidel, de Raúl Castro y de Ascanel. Y bueno, ahí ya estaba el teniente coronel que se hace llamar Alfredo. Y entonces, primeramente empieza a preguntar cómo estoy de salud. Que se dice, no, usted a mí no me ha detenido para saber cómo estoy de salud. Dígame concretamente qué es lo que quiere. Bueno, mira, Berta, primeramente te voy a decir de que los tiempos han cambiado. Tú tienes que pedirle permiso al jefe de sector y decirle, comunicarle para dónde tú vas, puesto que tú tienes una medida cautelar de prisión domiciliar y no puedes moverte para donde tú quieras. Y bueno, le dije, mira, yo primeramente no voy a acatar la medida que ustedes me han impuesto cautelar y no ni conozco, ni quiero conocer, ni le voy a pedir permiso a ningún jefe de sector ni a nadie. Bien. Por otra parte, me dice de que ahora hay una situación en Cuba excepcional con lo que está pasando con el gobierno de Trump y que no me van a permitir nada. Ellos están muy nerviosos con lo que está pasando y le dije que los únicos culpables de lo que está pasando, el sufrimiento del pueblo de Cuba, es el rey cubano. No, que pide a Trump que levante el bloqueo. Y no va a pedir a Trump nada, si ni hablo con Trump, eso es lo que tiene que levantar el bloqueo aquí dentro de Cuba. Entonces, sí están preocupados.
El preso político Yasmani González Valdés denunció mediante un comunicado enviado desde la prisión combinada del Este el incumplimiento de sus derechos. En el texto, González expuso que las autoridades le han denegado la libertad condicional en 3 ocasiones. Desde La Habana, Ilsa Ramos, su pareja, informó a Radio Martí tras una visita el martes que González y otros internos enfrentan bajas temperaturas dentro del penal sin una alimentación adecuada.
No, él solamente habla que esta gente se jacta mucho de los derechos humanos y que si están violándole aquí los derechos, que si los Estados Unidos le violan los derechos a Cuba, y sin embargo están violando todos los derechos aquí a los cubanos, sobre todo a él que lo tienen ahí, le han negado la condicional ya 3 veces, la última vez en diciembre, que ya es para que le hubieran dado la libertad condicional que está pasado ya, y no, y se la venía cada vez que le toca. Entonces eso es lo que se basa el comunicado, en todo lo que respecta a los derechos humanos que aquí son violados, sobre todo con las personas, los presos políticos, como es el caso de él. Además de ver que se visualice que las organizaciones, que los derechos humanos visualicen lo que está pasando aquí en Cuba, con las personas que se los están violando todos los derechos humanos aquí, a los presos políticos, a los ciudadanos también. A él le queda todavía 1 año y 2 meses. Yo lo vi en la visita el martes. Temblado de frío, porque ahí el combinado es un lugar súper frío, entonces lo que tenía era enguatadita, que es la que tiene él ahí, una enguatadita blanca, finita, con la ropita esa de preso, y estaba temblando, es como lo vi, con mucho frío ahí, asustado. Ahí hay que bañarse con estas temperaturas bajas, con agua fría, así que imagínate. Dios. La mala nutrición, toda esa humedad que hay ahí, con catarro, es horrible.
González Valdés, conocido en redes sociales como Yasmani Libre Libre, fue arrestado en La Habana en abril de 2023 y condenado a 4 años de prisión por el supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional.
Las autoridades de la prisión Kilo 9 de Camagüey se niegan a proporcionar una atención médica adecuada al preso político Luis Emilio Cabrera Díaz. Su madre, Norma Díaz Hurtado, denunció que los jefes penitenciarios no hacen las gestiones debidas para que su hijo sea atendido por sus padecimientos.
Hace mucho tiempo estoy rogando, llorándole a las autoridades para que Luis Emilio sea llevado a un hospital para que se le realice una biopsia, un implante en la piel, porque tiene totalmente menos la cara, los pies reventados, todo el cuerpo podrido. Es como una alergia, que la única solución que ellos le dieron fue que él no use el uniforme de preso, y lo han ido a ver más de 5, 6, 7, 8 médicos, le mandan un tratamiento distinto, pero nunca le han realizado una prueba, una biopsia, que es lo que requiere y necesita que se le haga una biopsia en la piel para saber qué tipo de enfermedad tiene, porque menos en la cara. Tiene todo el cuerpo, muslo, espalda, todo reventado. Le salen como unas llagas y esas llagas le supuran. Entonces la respuesta que ellos me dan es que hasta que La Habana no autorice que él sea llevado a un hospital, no se va a llevar a un hospital. Estoy manteniendo la cordura porque en la situación que está mi hijo no le puedo dar otra preocupación más.
Los mandos del penal Kilo 7 en Camagüey notificaron recientemente al preso político Fray Pascual Claro Valladares, que perdió el beneficio de rebaja de condena anual por hacer una denuncia sobre la falta de atención médica a los reclusos. En una llamada telefónica grabada, a la que Radio Martí tuvo acceso, Claro Valladares revela su preocupación por lo que pueda afectarle esta medida disciplinaria cuando le presenten la petición de tránsito a régimen menos severo.
Ahora en agosto, yo cumplí 3 años, que me tocaban 2 meses de rebaja por un comportamiento, que me lo quitaron por una indisciplina que tuve, una medida disciplinaria que me pusieron, que hace un tiempo atrás que yo no firmé, por una publicación que había en Facebook, donde decía que no se me estaba atendiendo medicamentos de allí, que no se me estaba dando atenciones médicas, que estaba yo hace 8 meses con dolores de muela y no me atendía, y por eso me pusieron una medida que me afecta para el beneficio de la mínima. Y aquí cuando te ponen medida tienen que sancionarte una medida disciplinaria por lo que tú cometas acá dentro de la disciplina, no por lo que pasa afuera. Y el jefe ya me amenazó que si no me ponía la ropa preso, me iba a levantar una cosa por desobediencia, y yo no me puedo poner ropa preso porque yo tengo una enfermedad que se llama litio plano en la piel y tengo un papel médico que me dice que no puedo usar ropa preso. Él vio el papel y todo, y él no dijo nada, pero por atrás de esa gente no sé yo que si no me ponía la eso, me iba a levantar una cosa por desobediencia.
Don 12:19 en este informativo del mediodía de Martín Noticias, y como cada jueves vamos a hacer el contacto con Natalia Molano, es portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, a quien por supuesto le vamos a dar las muy buenas tardes. Y el presidente Trump, Natalia, está tomando medidas para proteger a Estados Unidos de la amenaza que representa el régimen de Cuba. El 29 de enero firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional. ¿Qué significa esta medida para la política exterior y el futuro de las relaciones con Cuba?
Muy buenas tardes, así es. En la semana pasada el presidente Trump declaró esta emergencia nacional y lo hizo por medio de una orden ejecutiva. Y una de las acciones principales fue que estableció y declaró que iba a imponer aranceles a cualquier país que suministre o le venda petróleo a Cuba. ¿Y por qué lo hizo? En este anuncio tenemos toda la explicación. La primera razón de esta acción tan decisiva es para hacer que el régimen cubano rinda cuentas por su apoyo a actores malignos y actores hostiles que son parte de la inestabilidad que estamos viendo y hemos visto por muchos años en la región. ¿Por qué? Porque vemos que esos son unas amenazas para la seguridad y la política exterior de los Estados Unidos. En esa declaración, en esta orden ejecutiva, también vimos ejemplos específicos de las razones por las cuales se declaró esta emergencia y esta orden ejecutiva. Primero que todo, sabemos que el régimen cubano se alinea con numerosos países hostiles y actores malignos. El régimen cubano también acoge a sus ejércitos, acoge a las capacidades de inteligencia, y esto es un peligro para Estados Unidos, como por ejemplo lo de Rusia, que se dedica a robar información delicada de los Estados Unidos, y eso es una amenaza para la seguridad nacional. Segundo, también sabemos, y está en la ejecutiva, que el régimen de Cuba proporciona refugio a grupos terroristas como lo son Hezbollah y Hamas, y apoya a ese tipo de adversarios que son una amenaza para Estados Unidos y para nuestra región. En tercer lugar, también sabemos que el régimen cubano persigue y tortura a sus oponentes políticos y no le da la libertad ni de palabra ni de prensa a sus ciudadanos. En vez, lo que hace el régimen cubano es que se beneficia por medio de la corrupción de la miseria del pueblo cubano. Así que por estas razones específicas que están delineadas en esta orden ejecutiva, esta acción decisiva que ha tomado el presidente Trump la semana pasada explica cómo esto es una amenaza inusual e extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y por eso ha tenido que tomar esta acción. Lo que tenemos que poner en contexto es que no es la primera vez. Desde el primer mandato del presidente Trump, él ha tenido una política estricta hacia Cuba, y con el concepto detrás, con el objetivo de que el régimen cubano rinda cuentas.
Natalia, la semana pasada llegó un cuarto vuelo de ayuda humanitaria a Cuba para los damnificados del huracán Melissa. Si nos pudiera abundar al respecto y decirnos si hay preparativos para continuar con esta ayuda.
Claro que sí. Esos primeros cuatro vuelos que ya llegaron con ayuda humanitaria son parte del compromiso de los $3 millones en ayuda humanitaria para el pueblo cubano. Esos cuatro vuelos llegaron a las ciudades de Holguín, de Santiago, de Granma y de Guantánamo. Y esta semana, precisamente, el jefe de misión, Michael Hammer, ha estado visitando a estas comunidades y a las familias que han recibido esa asistencia. Ha ido para verificar que la han recibido, ha ido a conversar con ellos, y la Embajada de los Estados Unidos en Habana está publicando videos de esas interacciones. Vamos a verlos pronto para ver esos testimonios de las familias que están recibiendo este apoyo. Y va a seguir llegando más ayuda humanitaria como parte de esa ayuda inicial por medios marítimos, y vamos a continuar actualizando para compartir esa información.
Muchísimas gracias, Natalia, como siempre, por estar con nosotros cada jueves. Te esperamos nuevamente para conversar la próxima semana. Muy buenas tardes.
Igualmente, gracias.
El Pepe.
Aquí está don Pepe Lacayo, apareciste otra vez.
¿Qué traes? Soy un fantasma deportivo. Muy bien, la noticia del día en el béisbol de las grandes ligas es el posible contrato que están negociando el pitcher zurdo dominicano Framber Valdez y los Tigres del Detroit, que sería por 3 años y $115 millones. Este zurdo de 32 años de edad en su carrera profesional suma 81 victorias, 52 derrotas con efectividad de 3.36. Los Tigres tienen otro zurdo, que es el mejor pitcher del mundo, 2 veces premio Cy Young de la Liga Americana en años consecutivos, Tarik Skubal. Pero Tarik Skubal y los Tigres se encuentran en un caso de arbitraje que se va a decidir justamente hoy más tarde, porque el pelotero está pidiendo el equipo le ofrece 19 millones y el pelotero quiere 32. Y como no pudieron negociar,
hay una gran diferencia.
La discrepancia es muy, muy, muy grande. Fueron a arbitraje a ver qué pasa. Los Tigres pudieran tener este año la mejor combinación de zurdos, 1 y 2, de todo el béisbol de las grandes ligas. Y eso mete miedo, ¿ok? Muy bien. Los peloteros cubanos que en algún momento pensaron que podían participar en el Clásico Mundial de Béisbol jugando aquí en las ligas mayores o en la AAA era de unos 15 o 20 hace 3 meses. Bueno, ahora ninguno de ellos va a participar porque todos están concentrando en su equipo y en los campos de pretemporada. Junior Tour, el santiaguero de los Atléticos, Rafael Sánchez, el holguinero de Toronto, Lázaro Estrada, Jorge Marcheco, todos ellos le han dicho que no a la selección cubana de béisbol y quieren concentrarse en el béisbol de las grandes ligas, que es lo que les da de comer, porque a ellos la selección cubana no les paga ni un centavo, al contrario. Muy bien.
Aplauso y ya.
Vámonos ahora al baloncesto profesional de la NBA. ¿Qué diferencia cuando Nikola Jokic juega con el equipo de los Nuggets de Denver? Anoche derrotaron a los Knicks en Nueva York en doble tiempo suplementario. Sí, con los Nuggets. Jokic, 30 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias. Un triple doble en ese partido para ganar el encuentro. 127-130. Oh, no, ok, Juanito, ya veo lo que está metiendo. Los Knicks vinieron de atrás y derrotaron en tiempo suplementario al equipo de los Nuggets. Ya veo lo que Juanito me estaba diciendo. Yeah. El equipo de él, los Celtas de Boston, sí salieron airosos derrotando a los
Rockets. Por eso está feliz.
Por eso, sí, no, pero él ya sabe que su equipo, con la adquisición de Vucevic, ahora más que se van a consolidar como los segundos mejores de la confederación. Oklahoma City Thunder perdió contra los Espuelas y los Cavaliers de Cleveland vencieron a los Clippers de Los Ángeles. Donovan Mitchell con 29 puntos y a propósito, Brunson metió 42 puntos para los Knicks en la victoria sobre el equipo de Denver. Mientras tanto, hoy en la NBA tenemos a los Lakers en casa contra los 76ers de Filadelfia a las 10 de la noche. No es el único partido interesante. También tenemos a los Bulls contra los Raptors, los Espuelas contra los Mavericks y los Guerreros de Golden State contra los Soles de Phoenix. Recuerden que el Super Bowl va a ser este domingo a las 6:30 de la tarde en las afueras de San Francisco, California. Oficialmente se llama Santa Ana, pero todo el mundo sabe que es en las afueras de San Francisco.
¿Santa Ana o Santa Clara?
Santa Clara, perdón. Santa Clara. El Super Bowl 60, ¿ok? Para que ustedes sepan.
¿Ya te tocaron la campana?
Nueva Inglaterra contra Seattle. ¿Quién te gusta?
Chico,
El que gane.
Muy bien, hasta aquí los deportes. Nos vemos en Alturo y Sin Guantes a las 6 p.m.
Gracias, Pepe. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos, como siempre, a las 12 del mediodía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un...
la vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.